Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos, nuestros mejores saludos un día más desde este Cruce de Caminos, programa que emite la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, desde su campus. Sarizorio en la realización y Carmen Leínez, que os saluda y os da la bienvenida, desean que el espacio de hoy sea provechoso para todos, pues no en vano vamos a hablar de la buena educación. Para ello contamos con la presencia en nuestros estudios de una persona que lleva toda la vida dedicada a la enseñanza y a la de los más pequeños, la antigua EGB y la actual primaria, Conchita Romero Sánchez. Conchita es maestra y jefa de estudios del Colegio Santo Tomás de Villanueva de los Padres Agustinos de Valencia. Contactaremos también por teléfono con Iñer Kempfist, que acaba de publicar el libro titulado La buena y la mala educación en la editorial Encuentro y ha coordinado el último número de la revista valenciana Debats sobre la educación. Conchita, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Conchita, ¿cómo compararías la educación de hace unos años con la de ahora?
Pues creo que el nivel académico de antes era superior al de ahora. Tener menos años de bachillerato, para mí, ha perjudicado bastante a la enseñanza. Pero esta baja en el nivel académico no solo se debe a eso, sino que han sido muchos los factores, las leyes de educación, en fin, unos factores que han influido para que en todos los niveles, tanto primaria como secundaria y bachillerato, los alumnos terminen por debajo de lo que acababan antes en la antigua EGB.
¿Y los niños en qué han cambiado?
Pues los niños han cambiado mucho. Ahora están más mimados, son caprichosos, están desmotivados, lo tienen todo, ¿para qué esforzarse? Claro. En la mayoría de los casos, encima, está favorecido por las actitudes de los padres.
Una de las normas de la nueva pedagogía es que hay que aprender jugando. ¿Tú crees que eso es así o es necesario el esfuerzo?
No son contradictorios el esfuerzo y el juego. Es fundamental el esfuerzo. Pero puedes conseguirlo haciéndolo de una forma divertida y atractiva.
Yeah, eso es fundamental.
Pero el niño no puede ir al colegio simplemente a jugar. Por lo tanto, deben complementarse. Y para mí, lo más importante es esforzarse jugando.
Eso está muy bien. Una de las causas del fracaso escolar es que los niños no comprenden lo que leen. ¿Se sigue haciendo hincapié en la lectoescritura como herramienta fundamental de la educación?
Por supuesto. La lectoescritura ha sido y es fundamental en la educación. Y a ello se dedica la mayor parte del tiempo en el primer ciclo de la primaria. Nosotros lo que sí que encontramos es que falta hábito de lectura en su casa. Los niños cuando llegan a casa no leen. No, sí. Y por lo tanto, al no leer, esto perjudica muchísimo a lo que es la comprensión, como bien has dicho, y se traduce además en una falta de expresión oral y escrita, que pasan a ser muy deficitarias porque se quedan sin vocabulario y los niños no saben expresarse.
¿Los padres han abandonado un poco su labor de educadores? ¿No lo dejan más a los profesionales de los colegios?
Pues sí, generalmente descargan esta labor educativa a los centros, muchas veces por no enfrentarse a los hijos, pero luego no nos apoyan suficientemente. La educación es una responsabilidad compartida por los padres y el centro educativo.
Pues sí. ¿Crees que los medios audiovisuales llegarán a sustituir a los libros?
Espero que no.
Ojalá.
Creo que se complementan, pero no se sustituyen. Hay que saber compaginar y sacar lo bueno de cada uno, que cada uno de ellos tiene. Cada medio trabaja un aspecto diferente en la educación. Por lo tanto, ambos son necesarios, pero no contradictorios.
¿Y cómo se puede incitar a los niños al vicio de la lectura? Porque yo creo que la lectura, desde luego, es un vicio.
Sí, es un vicio sanísimo, sanísimo, pero es un vicio. No lo tienen mucho los estudiantes hoy en día. Y nosotros desde los centros sí que intentamos que favorecer ese vicio. Nosotros tenemos bibliotecas de aula que los niños pueden consultar y llevarse los libros a casa. Tenemos los planes de lectura, que en todos los centros hay. Pero para conseguir ese éxito de adquirir ese vicio, necesitamos también la complicidad de las familias
claro,
en casa.
Claro.
Poner un libro en las manos de un niño cuando va a acostarse, que lo último que tenga sea un libro, pues es una buena costumbre e incitaría a la adquisición de ese vicio.
Sí, favorecería mucho, sí, es verdad. Conchita, ¿qué opinas de la segregación de sexos en las aulas? ¿Crees que, como opinan algunos partidarios, que los niños y las niñas tienen mayor rendimiento separados?
Bueno, pues mira, justamente puedo hablar de ese tema consecuentemente porque en mi colegio, en Los Agustinos, cuando yo entré al principio, el colegio era simplemente masculino. Pasó después a ser mixto y ahora en la actualidad es mixto. Conociendo ambas situaciones, yo me decanto más por la situación actual, porque creo que no influye en una pérdida de rendimiento, pero sí mejora la maduración afectiva de los alumnos, tanto masculinos como femeninos.
Ya. ¿Y cómo crees que debe ser la relación profesor-alumno?
Debe ser una relación cordial, nunca de enfrentamiento. El profesor debe creer en el alumno y este debe confiar en el profesor. Debe ser respetuosa y motivadora, sin olvidar que el profesor es el orientador del proceso educativo.
Estupendo. ¿Cuál es la edad más crítica en el desarrollo de un niño? ¿Cuándo han de estar más pendientes los padres, los profesores y la sociedad en general?
Pues entre los 12 y los 15 años, cuando el desequilibrio emocional es mayor. Al ser una edad crítica, tanto los padres como los profesores debemos estar más atentos y más en estos tiempos que corren, en los que tenemos estas amenazas que sí, a veces se complementan cuando son, por ejemplo, pues las redes sociales mal utilizadas. Si se utiliza todo en la vida, si está bien utilizado, es bueno. Y todo en la vida, si está mal utilizado, se convierte en malo. Y es en estas edades, entre los 12 y los 15 años, cuando el peligro es mayor.
Pues hay que tenerlo en cuenta. Vamos a oír ahora un tema del cantante Rufus Wainwright, titulado justamente La Torre del Aprendizaje.
California, California, you're such a wonder that I think I'll stay in bed. Big time rollers, part-time models, so much to plunder that I think I'll sleep instead. I don't know this. Back east with Rhoda, California, please. There's a moment I've been saving, a kind of crucifix around this munchkin land. Up north breathing, little bit you drooling, that's entertainment zone, it ain't come on ginger slam. I don't know this. It's such a wonder that I
Instead. Al otro lado del teléfono se va a incorporar nuestra segunda invitada en el programa de hoy, la catedrática de la Universidad del Land en Suecia, Inger Kensvit, quien está de visita en España presentando su libro más reciente, La buena y la mala educación. Inger, buenos días.
Buenos días.
Y muchas gracias por dedicarnos unos minutos de tu apretada agenda.
Oh, no será tan apretada.
Bueno, yo creo que sí. Lo que pasa es que eres tú muy activa. Inger, tú eres catedrática de español. ¿Qué es lo que te llevó a interesarte por la educación?
Es que empecé como profesora de ESO, en la ESO en Suecia, y después trabajé muchos años también en el bachillerato sueco, y después pasé a la universidad y empecé a dar charlas sobre cómo mejorar la enseñanza de idiomas. Y me di cuenta de que no se puede enseñar bien los idiomas si el marco general de la educación no funciona. Y entonces empecé a utilizar mi conocimiento de las lenguas y de diferentes países para hacer comparaciones entre los sistemas educativos y un poco convertir eso en mi aportación al debate público.
Se habla mucho últimamente del fracaso escolar. ¿Crees que es algo generalizado en Europa y en el mundo?
En el mundo no, pero en Europa sí, o podríamos decir en el mundo occidental, porque mi análisis es que hemos introducido unos principios que simplemente no funcionan, que eran, bueno, deseos, una ideología y nada que estaba científicamente comprobado y en realidad no funciona.
¿Y a qué crees que se debe este fracaso?
Yo creo que se ha dicho que los alumnos pueden ser autónomos, que la enseñanza debe ser lúdica, que el esfuerzo no es posible, que cualquier alumno puede estar en cualquier grupo sin tener ciertos conocimientos previos y aún así va a aprender. Esto simplemente no es así. Los alumnos que no entienden se aburren, empiezan a protestar y así se destruye esa tranquilidad necesaria para que aprendan todos. Es que esto no funciona así. Esto ha sido una utopía mal entendida y las primeras víctimas son los alumnos que no tienen apoyo en su casa para estudiar.
Inger, en tu último libro haces un análisis comparativo de la educación en varios países. ¿Cuál es el país que más destaca?
Bueno, yo hablo sobre todo de Finlandia, porque para los países occidentales Finlandia es una referencia natural. También son muy buenos algunos países asiáticos, pero son tan diferentes de nosotros que no nos sirven como punto de referencia quizá. Y lo que es bueno en Finlandia, yo diría ahí yo destacaría el consenso entre los adultos. Los padres dicen que es importante educarse, los profesores lo dicen, los representantes de las autoridades dicen lo mismo. Así que los alumnos reciben de todos los adultos el claro mensaje de que la educación es el trabajo de los jóvenes. Están en el colegio para estudiar y después tienen un tiempo de ocio y entonces pueden divertirse. Así que hay una clara diferenciación entre lo que es trabajo y lo que es ocio.
Aquí en el estudio tenemos a otra profesora del Colegio de los Agustinos de aquí, de Valencia, y hace un momento estábamos también hablando sobre esto y ella opina lo mismo que tú.
Bueno, es que eso es de sentido común.
Pues sí. ¿En qué se diferencia el sistema educativo de los países que tienen mejores resultados de los que tienen peores?
Yo creo que sí se puede decir que son más serios los países que tienen éxito. En Finlandia, por ejemplo, si uno estudia el currículum o la formación de profesores, es más o menos similar a lo que hacen otros países. Pero en Finlandia realmente se hace. El currículo se sigue. Todos los estudiantes más o menos tienen que aprender lo que deben aprender. En otros países también tenemos currículos y están bien pensados, etcétera, pero cuando llegamos a la práctica permitimos que algunos alumnos estén allí año tras año sin aprender y aún así aparecen en grados cada vez más altos.
Claro.
Y eso no funciona.
Pues sí. ¿Cómo ves la situación de España en concreto?
Yo creo que quizá ha habido algo de optimismo. eso que se llama la promoción social. Se ha dejado que un alumno siga en otro grado sin haber aprendido. Así que el momento de seriedad no ha llegado y finalmente la situación es imposible. Lo ve el alumno, lo ve el profesor y entonces todos se dan por vencidos. Dicen que eso es imposible. Ese alumno no puede recuperar 5 años perdidos con unas clases extra. Entonces, yo creo que hay un... No es desesperación, porque es una palabra demasiado fuerte, pero es como una indiferencia entre una situación que se ve como imposible.
Actualmente estamos asistiendo a movilizaciones sociales en los sectores educativos. ¿Qué es lo que hace bueno un sistema educativo? ¿El aumento de inversiones? ¿Los medios técnicos? ¿Las clases con pocos alumnos?
Ninguno de esos factores es eficaz. Eso de más inversión, eso se ha comprobado en muchísimos países, que más inversión no es igual a mejor resultado. Simplemente eso no es así. El factor humano es mucho más importante que la inversión. Tampoco es esencial eso de tener pocos alumnos por clase. Y ahí tenemos a los países asiáticos de buenos resultados que pueden tener entre 40 y 50 alumnos en cada grupo y aún así son muy, muy buenos. Así que el número de alumnos por grupo está relacionado con el tipo de disciplina que se puede exigir a los alumnos. Así que tampoco es eso, sino es yo creo que tener alumnos que están preparados para hacer un esfuerzo para aprender y profesores también preparados para hacer un esfuerzo para aprender, pero ese es un equilibrio muy delicado. Y si hay en un grupo 3 o 4 que de ninguna manera quieren aprender o que no entienden, ellos pueden echar abajo la posibilidad de un buen consenso y un buen esfuerzo mutuo o de todos en común para aprender.
Claro, claro. Y en tu opinión, ¿qué medidas se habrían de aplicar para mejorar la educación?
Algo muy delicado por el tipo de igualitarismo que domina en los países occidentales, es que queremos dar la educación a todos, pero no podemos dar algo si el alumno no quiere recibir. Así que no podemos dar algo que requiere un esfuerzo por el receptor, para decirlo de algún modo. Y por eso, la única manera en los jóvenes todavía inmaduros es que presionarlos un poquito, no dejarlos elegir. Tú quieres leer un poco más, si no has hecho la tarea, bueno, vamos a hacer la vista gorda y a ver si la próxima vez haces la tarea. Esto no es el camino. Entonces la escuela tiene que tener alguna medida para presionar un poco para que el alumno realmente haga lo que corresponda. Y allí yo creo que vamos a tener que ponernos serios y entre todos los adultos llegar a un consenso y decir que para ofrecer educación a todos vamos a tener que exigirles también. Y eso nos va a costar.
Mucho, yo eso pienso así, que sí. ¿Crees que tal cambio se va a producir en los próximos años o tardaremos?
Yo creo que es primero, número uno, un mensaje de optimismo. es posible cambiar y lo veo en mi propio país porque hemos ido bajando durante muchos años, pero hubo un cambio de gobierno y el nuevo ministro de Educación ha introducido toda una batería de nuevas leyes y vamos a mejorar, pero va a ser lento. Así que sí, se puede, y es muy importante devolver un poco el entusiasmo y la ilusión a los profesores. Así que sí, claro que se puede cambiar.
Y la última pregunta, Iñer. ¿Tiene remedio la educación actual que renuncia a la memoria, a los exámenes y a la exigencia?
No. Eso, y para empezar con la palabra la memoria, es que para que podamos pensar los seres humanos, necesitamos una memoria con muchos datos. Necesitamos historias, necesitamos datos sobre cómo es el mundo, necesitamos lo que nos dan las materias, las asignaturas que estudiamos en el colegio. Y cuando tengamos esos conocimientos de memoria, podemos comparar entre todo lo que sabemos, podemos comparar lo nuevo que aprendemos, que vemos, que observamos, con lo que tenemos ya almacenado en la memoria. Y simplemente no hay posibilidad de que funcione el cerebro humano sin tener conocimientos. Ha sido una equivocación eso de disminuir la importancia dada a la memoria. Y creo que pagamos caro eso. Y, por ejemplo, los países asiáticos, a los que les va tan bien, de ninguna manera han imitado el desprecio occidental por la memoria. Así que eso está en nuestra tradición. La educación es basarse en la memoria, es aprender de los que nos han precedido, es aprender de la tradición, y después mejorar, innovar, modernizar, pero tenemos que basarnos en algo. Y por eso los exámenes era para estar seguro de que todos hubieran aprendido lo que debían aprender. Así que los exámenes eran la parte visible del respeto por esa tradición. Y habrá que volver a los exámenes. No hay otra manera.
No hay alternativa. Pues estamos de acuerdo. Pues Inger, aquí, como te he dicho, en el estudio está Conchita Romero, uh-huh, y quiere saludarte.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues desde España un saludo. Uh-huh. Y me ha encantado escucharte, me ha gustado muchísimo. Creo que conectamos mucho, que no en vano eres una persona también dedicada a la enseñanza como yo, y que estoy de acuerdo en que hay muchos fallos cometidos que son subsanables y que debemos subsanarlos para que la educación siga siendo un reto, y un reto importante para los alumnos y para nosotros como personas dedicadas a la enseñanza. Claro. Me ha gustado oírte mucho, ya te digo, estoy muy de acuerdo contigo, y vamos a poner entre todos un poquito de nuestra parte para que esto mejore.
Esto. Pues, todos juntos para que mejore. Hay que terminar con una nota de optimismo.
Así.
Eso está muy bien.
Pues, señores, esperamos que los políticos recapaciten, tome modelo de aquellos países donde funcionan políticas más tradicionales que pruebas sin comprobar, y los estudiantes europeos alcancen la excelencia que todos deseamos. Sí. Muchas gracias, Inger, por haber participado en nuestro programa Cruce de Caminos, y te deseo todo el éxito del mundo con tu nuevo libro, La Buena y la Mala Educación, en Ediciones Encuentro. Y te deseo, ya como sabes, una feliz estancia entre nosotros y que vuelvas pronto.
Muchas gracias.
Un besito.
Bueno, un besito.
Gracias. Adiós. Vamos a oír una canción para crear un contraste total entre la fría Suecia, de donde venimos, y la cálida Jamaica, con este clásico tema de Bob Marley, Sabiduría. Conchita, ¿qué te han parecido las opiniones de esta experta sueca en educación? Yo creo que estamos muy de acuerdo, ¿verdad?
Pues sí, me ha gustado mucho escucharla. Tal como le he dicho a Inger, estoy muy de acuerdo con sus opiniones, con su visión de cómo está la educación, no solo en España, sino en el resto de Europa y del mundo. Creo que es muy buena conocedora y tiene unas opiniones súper válidas, muy válidas para nosotros.
¿En tu opinión hay diferencias de todo tipo entre los colegios privado, concertado y público?
Pues sí, sí hay diferencias en muchos de los aspectos, pero principalmente en lo que es el trato con las familias. En el caso de los nuestros, como mi colegio,
sí, Agustinos,
es concertado, entonces nuestro trato de los profesores con las familias es continuado, desde luego ameno, fluido, y tratamos con ellos de los distintos problemas que tienen sus hijos. Luego también en cuanto a la disciplina y el control del alumnado, pues se lleva mucho control para que los alumnos, pues si están faltando a clase, pues sepamos directamente con las familias por qué sucede esto, que tanto perjudica a la enseñanza.
De todas maneras, eso ya lo tengo en cuenta, que el Colegio de Agustinos siempre ha estado muy, muy por encima.
Pues sí, gracias a Dios. La verdad es que tenemos la suerte de que nuestro colegio, dentro de lo que hay hoy en día en la oferta, pues es diferente, es desde luego para mí de los mejores. Claro.
¿Eres optimista con respecto a la educación? ¿Crees que los alumnos van a salir más preparados o vamos a quedarnos un poco en la estacada?
Pues bueno, también coincido con Iger que primero tienen que haber una serie de cambios. Si no modificamos parte de cómo tenemos ahora la educación, no vamos a mejorar. Pero yo sigo también optimista, al mismo que ella, de que sí, que vamos a cambiar y esto va a mejorar. Yo pienso que el principal cambio es que hay que seguir motivando el esfuerzo, hay que hacer que el alumno se esfuerce, que intente conseguir algo más siempre, que tengan el gusto por aprender y que no solamente el gusto, sino que sea para ellos una meta para alcanzar.
¿Y crees que hay diferencia de trato entre la educación primaria y la secundaria? ¿Crees que los políticos priman más la ESO y el bachillerato?
No lo creo. Cada etapa tiene unas necesidades diferentes y por lo tanto necesita un tratamiento totalmente diferenciado. Sí que pienso que modificaría alguna de las etapas, no en cuanto a su tratamiento, pero sí en cuanto a su duración, y que, como he dicho antes, esto se tiene que hacer desde las autoridades.
Claro.
Pero que no es que esté mejor, mimen más a una que a otra, sino que creo que no están bien diferenciadas. O sea, creo que para mí el bachillerato debía ampliarse y, por ejemplo, que la ESO fuese un poco más corta.
Y Conchita, ¿qué estrategias empleas tú en concreto para motivar?
Pues mira, yo creo que la motivación es fundamental en la educación y que la mejor estrategia es fomentar la autoestima del alumno. Si él realmente se quiere, necesita mejorar. Y eso es lo que le va a llevar a intentar siempre ser un poco mejor de lo que fue ayer. Yo intento que mis alumnos sean sus mejores amigos y que se valoren a ellos mismos como lo mejor que tienen, y que lo deben hacer sin comparaciones ni luchas, sino estando bien consigo mismos.
Es que eso es muy importante. En todo,
sí,
en toda la vida.
Pero los alumnos lo deben sentir así.
Sí, claro.
Hoy en día hay muchos alumnos que se sienten por debajo de los demás porque no alcanzan unas metas o porque no consiguen unas condiciones que los demás tienen. Pero eso no tienen por qué sentirle mal. Un alumno primero se tiene que conocer,
claro,
y luego crearse su propia meta, que no tiene por qué coincidir con la de su compañero.
Conchita, ¿qué criterios utilizas para las evaluaciones? ¿Sigue siendo los conocimientos el más importante, como ha de ser lógico?
Pues mira, coincidiendo de nuevo con Inger, yo creo que Inger hablaba de los exámenes, que los exámenes, sí, realmente se le quitó mucha importancia y ahora ella considera que deberían volver. Pues bueno, yo pienso que efectivamente el que haya unos exámenes que evalúen unos conocimientos, eso es importante. Pero también pienso que esto no puede ser la única forma de evaluación, claro, de un alumno. Que hay otras condiciones y otros aspectos que también se deben evaluar. Y para que esta sea justa, no puede faltar, por ejemplo, una evaluación de capacidades, de aptitudes y de competencias. Nosotros tenemos que crear unos alumnos que con sus conocimientos sean competentes en la vida. Y eso para mí es fundamental.
¿Crees necesario que el profesor vuelva a recuperar la autoridad que le han hecho perder sucesivas reformas?
Por supuesto. Desde luego hay que hacer que el profesor recupere esa autoridad, pero también recupere, como decía Ángel, Inger. Como decía Inger, yo creo...
Es que es bastante difícil, no.
Bueno, para mí sí, porque claro, no estoy acostumbrada. Y yo, pues como decía ella, desde luego también hay que devolverle la ilusión al profesor. Para mí son dos aspectos importantes a cuidar. No solamente la autoridad, sino también la ilusión que antes teníamos por el proceso de enseñanza y ahora estamos perdiendo.
Pues escucharemos para finalizar el tema La lucha día a día, en hebreo, de la cantante israelí Abigail Ross.
מעדיפה לישון כל היום כמה שזה מאכזב אבל בסופו של יום שקמת ועשית ועבדת ואכלת נכון זה צעד גדול לא לאנושות לעצמי הבן אדם היחידי שוויתרתי לו איזו שטות שמתי הכל בצד וחיכיתי שמשהו יציל אותי ותמיד ידעתי שהאדם היחידי שיכול זה אני אבל למי יש כוחות להציל בן אדם אחד, בן אדם קטן שלא חושב על אף אחד, שלא חושב על עצמו. מעדיפה לשתות כל היום ולא להתמודד אבל בסופו של לילה שיצאת וישבת וחזרת ושכבת לישון זה צעד גדול לא לאנושות לעצמי הבן אדם היחידי שביטרתי לו איזו שטות שמתי הכל בצד לא יכולתי כי ידעתי שמשהו מפיל אותי ותמיד זכרתי לא יכולתי לשכוח שהאדם היחידי ששונא זה אני אבל למי יש כוחות לספק אדם ששונא אותך, ששונא אותי, ששונא הכל, שלא יכול כבר לסבול? זאת מלחמה יומיומית, לקום מהמיטה, לאהוב את עצמך, כי אין לי איש מלבדי, שיגיד לי מילה טובה. שאומר שאני יפה מלחמה יומיומית לקום מהמיטה לאהוב את עצמך כי אין לי איש מלבדי שיגיד לי מילה טובה שאומר שאני יפה
Thank you. Conchita, ¿el tiempo pasado siempre fue mejor, también en cuestiones educativas, o hay que mirar al futuro con esperanza?
Bueno, el tiempo pasado en este momento, pues creo que si hablamos de educación, para mí fue mejor. O sea, ya no hablo de remontarnos a tiempos prehistóricos, pero sí que en la EGB, por ejemplo, como ya he dicho antes, los alumnos terminaban con un nivel superior al que están ahora. Eso no quiere decir que todo sea mejor en el pasado. El presente tiene cosas muy buenas que también hay que saber potenciar. Y, por supuesto, lo que es imprescindible es mirar al futuro con esperanzas, tomando las determinaciones necesarias para mejorar lo que tenemos y, sobre todo, trabajar con ilusión por los jóvenes, por estos niños que están en nuestras manos y que el futuro, como sabemos, es de ellos. Nosotros tenemos la suerte de trabajar con ellos, con los niños, con los jóvenes, que son la esperanza del futuro.
¿Y qué innovaciones tiene el colegio?
Pues mira, el Colegio Agustinos de Valencia está en continuo, se está preocupando continuamente por mejorar todos los aspectos. Nosotros tenemos varios proyectos en marcha y en la actualidad lo que se ha mejorado mucho es la relación del colegio con los padres. Es una relación mucho más interactiva, es más directa. Los padres en todo momento están continuamente informados de la situación de sus hijos. Lo hacemos mediante nuestra página web y la plataforma de información que tenemos, que es en la actualidad es Bioeducativa, disculpas, y que se le va diciendo a los padres pues todos los aspectos educativos que les interesan. Si un alumno tiene un mal rendimiento, se le pone, si suele llegar tarde, si tal. O sea, no es un control exhaustivo del alumno, pero sí que es una información hacia los padres. Si en clase aprovecha el tiempo, si no lo aprovecha, en fin, intentamos buscar todos los aspectos que influyen en ese trabajo que tienen los alumnos.
Es que
en el
eso
colegio.
Es importantísimo. Y Conchita, ¿qué política lleva el colegio sobre la integración?
Bueno, el colegio ya sabemos que generalmente la mayor carga de los alumnos que vienen inmigrantes recae sobre la pública, eso sabemos que es un hecho. Nosotros tenemos alumnos que vienen de otros centros y lo que nosotros hacemos es, teniendo en cuenta todas las orientaciones que nos da la Generalitat, creamos todo un plan de incorporación de estos niños a nuestro centro. Nosotros creamos un aula en la que hay una especialista de logopedia, por ejemplo, si lo necesita, para que les da vocabulario, que les enseña poco a poco la construcción de las frases, a la comprensión. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos varios alumnos chinos que realmente necesitaban, pues claro, eso, aprender el idioma. No todos los alumnos reaccionan igual ni necesitan lo mismo. Por ejemplo, si hablamos de inmigrantes que vienen hispanoamericanos, ¿no? Pues lógicamente ellos no necesitan estas clases de recuperación en el idioma, pero sí en cuanto a las costumbres y en la forma de trabajar, y eso es lo que nosotros mimamos muchísimo. Nosotros tenemos profesores especializados que les dan un apoyo, que les están con ellos, que tienen un seguimiento y que, por supuesto, intentan darle todo lo que el alumno necesita. Y en nuestro caso tenemos también pues la suerte de que los alumnos que han venido se han adaptado muy bien, no han creado ningún tipo de problemas y han convivido y conviven con el resto de alumnos del cole.
¿Y cómo cogen los alumnos de aquí a los que vienen de fuera?
Bueno, pues muy bien.
Sí.
Muy bien. Al principio se sienten como muy curiosos. Lógicamente, cuando llegaron los primeros, todo eran curiosidades, ¿no? Ver un alumno chino, por ejemplo, en las aulas era algo que llamaba mucho la atención y que a ellos, pues lógicamente, les atraía, les daba curiosidad. Pero su acogimiento siempre ha sido muy bueno. El ambiente que hay en el colegio es buenísimo. No hay problemas con estos alumnos. Además,
y ellos se integran bien, claro.
Ellos se integran bien, ¿eh? Generalmente, yo creo que casi no se les nota que vienen de otras nacionalidades. A mí me resultó curioso una cosa, porque si yo te hablo así de experiencias,
sí, pues sí, háblame de experiencias y anécdotas.
Me acuerdo que un día, pues una chiquita china que faltó a clase y... a los dos días, que cuando volvió al centro, me dice, oye, mire, perdone porque he faltado a clase. La verdad es que mis alumnos no sé cómo se quedaron, pero yo me quedé asombradísima. Porque imagínate que te pidan perdón, o sea, realmente por haberse ausentado de clase. La niña estaba enferma y tenía perfectamente justificada la falta a la clase. Pero ellos ese sentido sí que lo tienen. O sea, enseguida piden disculpas por todo, piden perdón por todo, son alumnos muy afables. Y claro, te crean a veces unas experiencias entre curiosas y graciosas,
claro, claro.
Que para nosotros, a mí me dejó impactada esta alumna.
Es que los japoneses, los chinos
tienen otro
educación.
Tiene otro sentido, sí,
sí, sí. Es verdad. Y en valenciano, el centro, que ¿cómo lo lleva?
Bueno, pues desde luego nosotros no estamos en la línea de impartir todas las asignaturas en valenciano. Nosotros lo que hacemos es la incorporación progresiva y, por lo tanto, cuando los niños comienzan en el primer ciclo, pues tienen la asignatura de valenciano simplemente. El resto de asignaturas se dan en castellano. Y luego la incorporación progresiva es que se van incorporando diferentes asignaturas que ya se van dando en valenciano. En nuestro centro no tenemos ningún problema con el valenciano. Es más, consideramos que es absolutamente necesario que una persona que vive, que es de Valencia, y que conozca su idioma. Me parece,
claro,
fenomenal.
Sí, por supuesto.
Y que es muy importante que lo conozcan. Aunque tengo que decirte la verdad, que yo sí que observo que hay ciertos aspectos o ciertos grupos de personas que consideran que no están muy de acuerdo, que tal,
sí,
me refiero ya en cuanto a la sociedad,
sí,
valenciana,
sí,
y
sí,
en la sociedad, que claro, influye también en todos los colegios, porque pues este conflicto que existe en Valencia entre esto es valenciano o no lo es,
sí,
eso me preocupa porque nosotros lo que seguimos son las directrices que nos manda la Consellería y trabajamos con textos que están aprobados por la Consellería y que, por lo tanto, nosotros trabajamos bien en nuestro centro. La verdad, no es problema, pero sé, conozco que hay sitios en los que sí lo es. Creo que el valenciano pues podría amar un poquito más también su idioma y no entrar en tanta
polémica.
En tanta polémica, sí.
Sí, yo también considero como tú que hay demasiado.
Ay, creo que hay mucha polémica en este tema.
No sé. Esto
que no nos beneficia a nadie,
no
ni
sé.
Beneficia
no,
a los
no,
colegios,
no,
ni a los
no,
alumnos,
no, no,
ni nada. Creo que debería ausentarse un poquito esa polémica.
¿Y sobre el inglés? ¿Cómo lo lleva el colegio?
Yo creo que el inglés es el futuro.
Por supuesto.
O sea, realmente, si hablamos de qué es lo que nos plantea el futuro, pues por una parte, naturalmente, están los medios audiovisuales, están también la informática y, naturalmente, que está el inglés. Y nosotros sí que hemos... Desde el Colegio Agustinos de Valencia, nosotros hemos apostado por justamente esta educación con los tres idiomas, en los que se vayan incorporando distintas asignaturas a cada uno de ellos, o sea, en que sea trilingüe, una educación trilingüe. Nosotros ya hemos presentado nuestro proyecto y lo que pretendemos siempre desde nuestro centro es, pues, que todas las innovaciones y todo lo que nosotros consideramos bueno para nuestros alumnos, implantarlo lo antes posible. Nuestra pretensión es esa, en la que se vaya dando el 33% de las asignaturas en inglés, el 33% en castellano y el 33% en valenciano. Es decir, que sea una educación trilingüe y que sea además de calidad, proyecto en el que nosotros también estamos trabajando, en el proyecto de ser un centro de calidad que oferte a nuestros alumnos pues lo mejor que les presenta en este momento a los proyectos educativos. el inglés lo van a necesitar para todo. Y todo esto va a redundar en una mejor educación y en una mejor preparación de nuestros alumnos, que al fin y al cabo es nuestra principal pretensión.
Sí, y el futuro.
Y el futuro, porque no olvidemos que algo que es importantísimo es que tenemos en nuestras manos el futuro, que eso sí que es en nuestras manos. Yeah. Y sí que antes se me ha olvidado, pues si me permites,
sí,
voy a hacer un pequeño aquí. Voy a pedir que principalmente todos los padres que nos escuchan comprendan que el proceso educativo es tan importante porque está formando a sus hijos, y que una buena relación con el centro escolar, que una colaboración con el centro escolar y el darle a cada uno su lugar, el profesor su lugar, el alumno el suyo y ellos el suyo, pero siempre en colaboración y teniendo una meta común y teniendo por delante el futuro de sus hijos, pues que pienso que es algo tan importante que debe ser mimado, y no poner las trabas que a veces encontramos, en los que los padres pues tendrán su opinión, si yo sí. No lo discuto, y todo desde luego es respetable y se debe respetar, pero no demos opinión ante un foro que no es el adecuado, vayamos a la persona adecuada y colaboremos. Principalmente ese es mi mensaje, el de colaboración. La familia tiene que estar con el centro y el centro con la familia. Pero sobre todo teniendo muy claro que por delante tenemos el futuro de unos niños que se van haciendo hombres y que van a tener sus recuerdos y lo mejor de su vida en los momentos actuales que estamos viviendo.
Sí, es para el futuro de un país.
Para el futuro de un país.
Que eso es muy necesario. Pero yo creo que el Colegio de Agustinos esto siempre lo ha tenido en cuenta, no es de ahora.
Bueno, yo claro, no antiguo. Tengo una opinión muy... A ver, ¿qué voy a decirte yo? Pero no es porque yo esté allí. Yo, naturalmente, que tengo... Me pasa como a ti... Creo que tenemos recuerdos comunes ahí.
Sí, yo, bastantes.
Yo, para mí, mi segunda casa. Para mí, cuando terminé mis estudios, pues fue el primer sitio al que fui. Yo, pues tenía en ese momento muy poquitos años. Y ahí estoy, y allí sigo. Y la relación, la libertad que me dan para trabajar, el acogimiento que tengo allí con ellos... Pues es que yo me siento en mi casa. Tú has estado también, hemos compartido allí muchos momentos y sabes que nos dan un ambiente diferente.
Sí.
Agustinos en Valencia y creo que en todos los sitios, pero yo hablo de los de Valencia.
Bueno, les mandamos un saludo
míos.
A los demás que sí, centros sí, que no
beso,
son de Valencia.
Un beso y un saludo.
Un besito
desde
para
aquí.
Todos.
Y que sí, que nos dan un sello diferente. Desde luego, las enseñanzas de San Agustín. Para mí son muy importantes. Ellos continuamente nos dicen ama y haz lo que quieras. Y nos tienen como fundamento el amor. Si tú tienes amor por la enseñanza, amor por los niños, amor por las personas, no puedes más que hacerles el bien. Y ese haz lo que quieras sabes que es el bien.
Ya. Yeah.
Y los agustinos lo tienen
y tienen
como
en
lema.
Cuenta los valores, los agustinos, muchos.
Sí, bueno, es que la educación en valores es muy importante.
Muy importante. Pienso que en todos los sitios no debía de faltar.
No, hombre, ahora también en los distintos planes de enseñanza se están dando cuenta de que la educación en valores es importante en la enseñanza. Y que sí, cuando tú estás educando a un alumno, no puedes educarlo asépticamente como simplemente con unos conocimientos. Y claro, para educar en valores, qué mejor que una orden religiosa. Los agustinos, esto lo tenemos en cuenta en todas las programaciones y en todos los planes de trabajo, y nosotros trabajamos por los valores. No cabe duda, antes me preguntabas, pues ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre un público o un privado, un concertado? Yo más que eso te diría que yo conozco la diferencia entre un centro religioso como es el nuestro, como es Agustinos, y un centro público. Bueno, pues nosotros siempre le damos un sentido a la enseñanza, un sentido a la vida. Con esto no quiero decir que ellos no lo estén haciendo, sino que nuestro sentido es de yo creo que diferente, es otro. Por eso nunca un público es igual que un concertado o que un privado, porque cada uno tenemos unas metas y unos modos de trabajar.
Pues muchas gracias, Conchita. Seguiríamos hablando porque desde luego es un tema muy interesante y que hay que tener en cuenta todas estas cosas a la hora de elegir dónde llevar a tus hijos. Yo te doy las gracias también por el esfuerzo. Sé que has hecho un esfuerzo y has tenido que dejar algunas cosas para venir a acompañarnos. Te deseo todo lo mejor en tu carrera docente y en tu labor en el Colegio Santo Tomás de Villanueva de los Padres Agustinos de Valencia. Y desde la radio de la Universidad Politécnica de Valencia, Sari Zorio en el control y Carmen Leínez en el micrófono desean que hayáis aprendido y, como los antiguos, os hayáis también deleitado. Os esperamos en nuestro próximo cruce de caminos. No os lo perdéis. Y ya recordadlo siempre, sed felices. Bye.
Y no me despedo.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.